Me iba a poner, don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, buenos días.
Muy tardes. Buenas,
me iba,
muy buenas.
Me iba a poner poeta. Iba a decir que no quiero verla, dile a la luna que venga, que no quiero ver septiembre. Asomado ahí al otro lado del calendario, que se acaba el verano y se acaba nuestra biblioteca de verano y ya me entra... No se puede pasar tan rápido el verano, Chema Contreras, es un abrir y cerrar de ojos. Sí, y se han durado 3 días esto solo.
Pues ha sido algo más de 3 días,
pues sí,
pero ha pasado...
Empiezan las clases en nada.
Pues
en
nada está
bueno,
ya...
eso te voy a decir una cosa, tampoco viene mal. Pero entre nosotros. Que, pero no esto hay que meterle mano, el verano tiene que ser más largo.
Sí, debe ser más largo.
Sobre todo las vacaciones.
Las vacaciones deben ser más largas. Pero fíjate, acabas de decir que los niños se incorporan y tal. Para unos sí, para otros no. Queremos que las vacaciones sean de una forma para unos y de otra para otros.
Ay,
y
Dios
eso
mío.
No va a ser posible. Pero bueno, encantadísimos de este verano que hemos pasado hablando de libros en esta biblioteca de 2024, disfrutando, habiendo hablado con traductores, con libreros, con editoriales, con autores, ilustradores, es decir, con todos esa familia que forma el universo de los libros también en verano y bueno, pues invitándoos a seguir leyendo, que la suerte que tenemos en tener un libro cerca y si tuviéramos, pues no sé, como una biblioteca,
oh,
así, en casa, usted se
imagina. ¿Tú sabes cuál es el sueño de mi vida?
¿Cuál?
Tener una biblioteca. Pero una biblioteca no quiere decir una estantería con libros, no, una habitación de estas de película.
Sí.
Con estanterías llenas de libros, un sillón orejero cómodo para poder leer. Incluso te voy a decir algo más, una chimenea para cuando llegue el frío del invierno poder encender y que el calor de los troncos ardiendo me arrope en las noches invernales. Pero no, ahora mismo no veo yo, porque inmobiliariamente es una cosa complicada, por lo menos aquí en Madrid.
Cierto. Vamos, yo tengo en casa muchísimos libros, hay cerca de 3.000. Y entonces, bueno, pues los tengo por donde puedo dentro de la habitación. Pero fíjate, ¿sí? Quien sí nos puede hablar,
¿sí?,
de esto que comentas de biblioteca, quizás sea nuestra invitada de hoy.
Nuestra invitada de hoy, que es Leticia Sánchez Ruiz, que ha escrito Fragmentos del mapa del tesoro, donde lo que hace es bucear en la biblioteca personal de Augusto Monterroso, de Tito Monterroso, que donó en su día su viuda a la Universidad de Oviedo.
Uh-huh.
Hola Leticia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos.
Muy
¿A
bien.
Vosotros?
Bueno, y cuéntanos un poco qué sensación es esa de, en un momento determinado, encontrarte rodeada de libros, pero no de unos libros cualquiera, sino de los libros que formaron parte de la biblioteca de ese magnífico Monterroso.
Bueno, pues imagínate, yo un día cualquiera me encuentro en el periódico con la noticia de que la biblioteca de uno de mis escritores favoritos va a acabar en Oviedo, en este lugar del mundo.
Claro, donde tú naciste.
Lo primero que te tengo que preguntar es que nos recuerdes por qué acaba en Oviedo, porque hasta donde yo conozco, Tito Monterroso era guatemalteco, se exilió
en México.
Eso es, y Oviedo, ¿qué pinta aquí?
Y Oviedo, ¿qué pinta aquí? Eso nos preguntaremos. Bueno, pues Bárbara Jacob, su viuda, decidió donarlo por varios motivos. Los principales fue que cuando le dieron a Monterroso el premio principal de Asturias de las Letras, en el año 2000, vino aquí a Oviedo a recogerlo y se quedó encantado con la ciudad, que bueno, ya conocía, se quedó encantado con la hospitalidad que le dimos, ¿no? Entonces tenía un grato recuerdo y se llevó bien en el corazón. Pero es que aparte de eso, sus raíces literarias también vienen de Oviedo, porque él estaba obsesionado con Clarín.
Anda.
Y no precisamente con la regenta, que sería lo más normal, sino con sus cuentos. Había uno en especial que Monterroso leyó de niño, que es Adiós Cordera, un cuento de Clarín en el que hay dos niños que tienen que despedirse de la vaca con la que se han criado, sí, porque se la llevan al matadero. Bueno, pues a raíz de ahí, él se obsesionó con ese cuento y ya en su primer libro hay un cuento que se titula La vaca, y ya posteriormente haría una serie de ensayos literarios que iba a titular con este nombre, La vaca, porque la vaca para él es el sinónimo de la tristeza. De la tristeza en la literatura, ¿no?
Ah, sí.
Entonces, bueno, digamos que pues La vaca, Clarín y el amor que sentíamos en Oviedo por Monterroso fue lo que definitivamente hizo que sus libros vinieran aquí, ¿no? Este legado literario.
Oye, ¿y cómo es esa biblioteca, o cómo era esa biblioteca? ¿Cómo es la biblioteca de alguien como Tito Monterroso? ¿Qué tenía? ¿Qué leía?
Bueno, claro, es que él decía que su único vicio confesable era leer absolutamente de todo, indiscriminadamente. Y es así, es que tú entras y hay todo tipo de libros, además de todos los formatos, ¿eh? Desde los libros de bolsillo que te los compras por 4 euros en un kiosco, hasta libros que compraba de segunda mano del siglo XIX, o sea, te encuentras primeras ediciones, te encuentras libros firmados por Neruda o por Ramón Gómez de la Serna, y te encuentras los libros que tienes tú en tu casa, o sea, son libros que tenía de todo, ¿no? Es la biblioteca, fundamentalmente es la biblioteca de un gran lector. La biblioteca de un gran lector, en el que priman, por supuesto, sus obsesiones, como eran los clásicos, como eran los clásicos españoles, El Quijote, que es su libro preferido, y no hace falta que lo jure, porque tiene 44 Quijotes, todos distintos. Borges era otra de sus grandes obsesiones, de Borges y sobre Borges, tiene más de 80 libros.
Normal, claro, al final.
Por supuesto, los escritores sudamericanos, el boom, eran sus amigos.
Claro, entonces, claro, efectivamente.
Aquello está poblado de lo que para mí y para el resto de la humanidad son genios, pero para él eran sus más íntimos amigos.
Sus amigos, efectivamente.
Claro, ¿verdad? Tenía ahí los libros de los colegas firmados, dedicados. Y eso es una cosa muy curiosa.
Incluso comentas la diferencia que Tito vio en con Cortázar, ¿no? La biblioteca, los libros que él tenía, digamos, Monterroso, y la diferencia con los títulos que tenía otro amigo suyo, como era Cortázar, ¿no?
Claro. Cuando Cortázar murió, Monterroso fue a pasar unos días a París en casa de Cortázar, que les alojó, bueno, la albacea, Aurora Bernárdez, y ahí se dedicó, en esta gran ausencia, que era la de su amigo, se dedicó a mirar sus libros y a darse cuenta de los distintos que eran, ¿no? Que mientras en las de Tito Monterroso predominaba lo clásico y tal, pues Cortázar tenía unos libros pues muchísimo más vanguardistas. Entonces ahí decía, veo cómo nos separa, y probablemente tuviera una librería, una biblioteca más parecida a la que él en esos momentos decía, pero se sentía muy separado por esta ausencia, de esta muerte. Claro. Y por eso digo que la biblioteca no solamente es quien la compone, sino los ojos que la miran.
Claro, ¿no?
Probablemente si otra persona que no fuera yo hubiera entrado en la biblioteca de Monterroso, aunque hubiera visto cosas, tal vez no hubiera visto las mismas cosas, porque yo fui también hacia las cosas que nos hermanaban, conozco bien la obra de Monterroso, fui hacia las obras que hermanaban a él, entonces, bueno, también mirar unos libros es al final como mirar unas personas, todos tenemos un criterio sobre ellos.
Pero tú nos enfocas más en estos fragmentos del Mapa del Tesoro, editado por Pez de Plata, con unas ilustraciones de Teresa Lanero, la figura de Monterroso, pero desde su biblioteca. Tú no has querido en ningún momento contar su vida, digamos, de la persona, hablando con conocidos y demás que te hablasen de Monterroso, sino desde esa mirada tuya que comentas respecto de la biblioteca de este género.
Claro, yo cuento la vida de Monterroso a raíz de los libros, o sea, cuento la vida de alguien no por los libros que escribió, sino por los libros que leyó. Entonces, además, es muy fácil hacer una cronografía y una vida literaria de Monterroso, porque él hablaba muchísimo sobre los libros en sus propios libros.
Es que es verdad, es que los libros que tenemos dicen mucho de nosotros. Y estaba yo pensando en algo, dos cosas que voy a recomendar vivamente. Por un lado, la serie de reportajes que en El País, en redes sociales, en YouTube, por ejemplo, podemos encontrar de grandes escritores españoles, o no tienen por qué ser solo escritores, donde entra El País en sus bibliotecas y habla con los autores de sus bibliotecas, pues de todo tipo. Yo qué sé, estoy pensando en la de Pérez Reverte, que a mí me sorprendió, una biblioteca maravillosa. Voy a recomendar también, hablando de contenido audiovisual, la Biblioteca del Mundo de Humberto Eco, un reportaje maravilloso. Que recorre, bueno, pues ver a Humberto Eco caminando por esos pasillos inmensos de su casa y de su biblioteca es algo genial. Pero tengo muchas preguntas para una especialista en bibliotecas, como es el caso del que nos ocupa. Voy a volver luego a Monterroso, pero antes. Decía Humberto Eco algo así como, no te sientas mal, lo voy a resumir, lo voy a parafrasear, no te sientas mal si compras libros y no les lees. sea, es normal. Habrá muchos libros que compres y no lees. No nos tenemos que sentir mal, ¿no? Yo es que tengo también un montón de libros en casa pendientes de leer y tengo un cierto sentimiento de culpabilidad. ¿Qué hago con esto, Leticia?
A ver, vamos a ver, todos tenemos muchos más libros de los que somos capaces de leer. Y además, incluso hay libros que hemos leído y no tenemos. Pero yo siempre creo y siempre digo que el hecho de poseer un libro ya implica algo en sí. O sea, no sé si os ha pasado de... se está hablando de un libro y tú dices, no lo leí, pero lo tengo. Sí, sí.
Bueno, a mí me ha pasado comprarme libros que ya me he leído. A mí me ha pasado comprarme un libro, o sea, coger un libro en la biblioteca a lo mejor, o que me lo presten.
Sí, claro.
Y luego comprármelo yo, para casa, aunque ya me lo he leído, ¿sabes? Sí, sí, si lo tengo ahí en casa, que ya me lo he leído. Ahí dicen los japoneses, que tienen palabras para todos, dicen que el síndrome de comprar libros que no acabas leyendo se llama sundoku. Pues aquí yo creo que no nos sintamos mal, que somos varios en este club de adictos.
En el universo, ¿no?
Luego, hay algo que me ha gustado mucho de y que también quiero preguntaros tanto a Chema como a Leticia, y es, los libros nuestros, bueno, cualquier libro, que no sea de texto, voy a decir que de los de clase, de los niños, ¿se puede escribir sobre un libro? ¿Se pueden doblar las hojas para marcar dónde nos llegamos? ¿Qué me decís de esta situación, Leticia, Chema?
A ver, mira...
Es que yo sé, porque tú has escrito sobre eso, un capítulo del libro va sobre eso, Leticia.
Yo era muy contraria a todo esto hace años. Luego, según he ido experimentando y viendo, he pensado, pero si los libros están para esto, precisamente. Los libros están para vivirlos. Esto lo decía John Steiner. Hay dos clases de personas, las que leen con un lápiz y las que no. Las que leen con lápiz serán las que harán una lectura atenta, ¿no? Sí. Y la verdad que cuánto se aprende de Monterroso por lo que dejaba escrito en los libros.
Efectivamente.
Escribía en los libros, subrayaba, además veías al subrayar cuáles eran sus obsesiones, que siempre eran las mismas.
Claro.
Ves que va haciendo referencias siempre a las mismas cosas, anotando las mismas cosas. Vale. Me hace mucha gracia porque yo no subrayo, pero mi marido sí. Entonces, cuando leo un libro es como hacer la lectura, la lectura que
claro,
he visto,
te condiciona, resulta, claro, te condiciona.
Claro, claro. Me resulta muy curioso. Y yo no subrayo que no quiera subrayar. Yo no subrayo porque me molesta la cosa de tener un lápiz en la mano mientras estoy leyendo. Es como que me estorba. Además, es que yo leo en cualquier condición. O sea, yo leo tirada de ropa, o leo en un banco del parque, o leo en el bus, o leo en cualquier sitio. Y no siempre tengo un lápiz en la mano y además ya tengo que me molesta. Entonces, lo que hago, que molesta todavía más, es que la gente cuando lo ve me dice, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Es cuando en una página donde algo me gusta, creo que le doblo una esquinita.
Madre de Dios.
Sí. Entonces yo tengo los libros todos llenos de páginas con las esquinitas dobladas.
Dobladas, ¿no?
Yo no... me dice, ¿pero por qué?
Yo, eso digo yo, porque los libros no las doblo.
Vuelvo rápidamente a ello y además lo hacía mi abuelo, era algo que siempre hacía mi abuelo y yo me quedé.
Yo,
cuando le voy a prestar un libro con todas las páginas dobladas, me mira como diciendo, ¡ay!
Yo doblar las páginas no, hacer notas y hacer algún subrayado y demás, sí. Y muchas veces, como siempre llevo papel y bolígrafo en el bolso, uh-huh. Si no me viene bien subrayar el libro en ese momento porque quiero hacer alguna anotación y voy en un transporte público, sí me hago una nota en el cuaderno. Página 57, sí. Párrafo claro, que comienza por... Y entonces
pues
sí
ni subrayo ni doblo páginas, tomo notas o incluso hago fotos a las páginas de los libros que por lo que sea claro, o sea, que estamos en esas. A ver, volvamos a Monterroso, pero siguiendo con este hilo, ¿cuál es la anotación que te ha llamado más la atención o la dedicatoria que le hicieron de un libro que te has encontrado más sorprendente o más valiosa? O incluso creo que en algún momento cuentas que guardaba cosas, creo que hablas de unas flores o un pétalo de rosa, algo así, guardaba en algún libro. ¿Cuál es lo más llamativo que te has encontrado dentro de un libro y que no te esperabas ahí?
Bueno, muchas cosas. Eso es a lo que te refieres. Es en un libro de poemas hice un saquito con papel,
¿sí?
Y en el cual trae flores de la tumba de Yeats. Entonces fue y las guardó ahí en el libro que estaba leyendo. Él fundamentalmente, bueno, me hace mucha gracia cuando me encuentro, qué sé yo, cartas dentro de libros, que no significan nada, o apuntes que él ha tomado de cosas que no tienen nada que ver con el libro con el que estaba leyendo, o billetes de avión, de la lotería.
es que soy Monterroso, porque para mí los libros, yo de verdad, si algún día soy famoso y alguien decide analizar mi biblioteca cuando la done a la Universidad X, se dará cuenta de que yo hago lo mismo. O sea, yo qué sé, un billete de metro, porque he estado de vacaciones, tal. Digo, es que yo no lo quiero tirar, lo meto en tal libro, independientemente del libro que sea, ni me detengo a mirarlo para que en un futuro me pueda servir de marca páginas. ¿Tú eres de esos también, Chema?
Sí, porque fíjate, yo he donado mi biblioteca.
Eso
porque
no,
he dicho que tengo
3.000
ejemplares y he donado mi biblioteca y bueno, pues mira, se me están poniendo el vello de punta precisamente por eso que estáis diciendo, que la verdad no había reparado en ello, ¿no? Sí es cierto que cuando yo recibo fragmentos del mapa del tesoro y lo leo, me quedé así como diciendo, ¿y qué hago? No, efectivamente. Donar los libros. Y tengo muchísimo, no voy a decir cerca de los 3.000, que estén los 3.000 dedicados, pero más de la mitad sí están dedicados. Entonces,
por ejemplo, ¿alguna dedicatoria valiosa de los libros de la Biblioteca de Monterroso? ¿O llamativa o sorprendente?
Él tiene muchísimos libros dedicados a mí. Por todo tipo de gente. Lo que pasa es que a mí hay una que me conmueve en especial, que es la primera edición de Pedro Páramo, firmada por Juan Rulfo, ¿no? No es que diga nada en especial, dice, para mi querido amigo Monterroso, bla, 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 porque Juan Rulfo y Monterroso eran íntimos amigos. Entonces, claro, ver una edición de Pedro Páramo firmada por Juan Rulfo, ver la letra de Juan Rulfo, que había dejado de escribir, que era un hombre que prácticamente no firmaba, que era un hombre que no se prodigaba, es como un tesoro, ¿no? Es uno de los grandes misterios de la literatura. Entonces es como, vaya.
¿Cuál crees tú que era el libro al que más cariño tenía? Si tuviera que, Dios no lo quiera, un incendio y Monterroso tiene que coger uno, ¿sería?
Sí, en físico, ¿eh? O sea, sí. ¿Qué decir? Libro físico. Pues mira, los ensayos de Montaigne, la edición de Constantino Salamero. Uh-huh. Y te digo por qué. Porque cuando la primera vez que él se tiene que exiliar, todo lo que sí lleva en la maleta fue un suéter y ese libro.
¡Ostras!
Madre. Y fue un libro que le acompañó toda la vida. Él habla muchas veces de ese libro, y la biblioteca al final, claro, es una biblioteca de libros, pero tú piensas que es una biblioteca que él ha ido construyendo, una persona que ha estado exiliada veces, ¿no? Claro. Es que iba para adelante, para atrás, y tenía que llevarse muy pocos libros realmente, porque no podía. Y entonces es el de los ensayos de Montaigne, es el libro que le ha acompañado toda la vida y es el libro que sigue estando en su biblioteca, ¿no? A mí me temblaban las manos cuando lo cogí y dije, Dios mío, el famoso libro de los ensayos de Montaigne. Además, se sabe perfectamente cuando un libro está usado, muy leído,
sí,
y cuando no, y no tiene nada que ver con la vejez, ¿eh? O sea, puede ser un libro viejo que no está usado o puede ser un libro nuevo muy usado, y él era, lo tenía sobadísimo, el libro con el que huyó y lo que mantuvo toda la vida.
Bueno. Pues, Tito Monterroso, uno de los cuentistas, voy a decir, de los creadores de cuentos, narradores de cuentos, que llevó casi a su culmen este género, ¿no? En apenas una frase, con ese famoso, cuando despertó el dinosaurio ya estaba allí, ya en esa frase ya nos demuestra la habilidad de crear con unas pocas palabras toda una narración en torno a esa, y jugando, como hacía él bien también, con la imaginación del que está al otro lado.
Mira, hace en la faja que abraza el libro, sí, hay un juego de palabras con ese micro relato, ¿no? Dice, cuando despertó, Monterroso todavía estaba allí.
Pues sí, de alguna manera seguro que en su biblioteca, entre sus libros, todavía está ahí.
Aquí está.
Eso es lo que dejamos.
Y además quiero decir que es una cosa que digo que es la información más importante del libro, que se puede acceder, es pública, ¿eh? ¿Mm? O sea, que si alguien quiere venir a Oviedo a verla y curiosear entre sus páginas, va a la Biblioteca del Milán por la mañana de 9 a 12 y por las tardes de 4 a 7, y puede descubrir la maravilla que yo descubrí.
Qué chulo. Leticia, un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, pues yo creo que para cerrar la biblioteca de verano, Chema, que hayamos podido visitar la biblioteca de alguien como Monterroso y hablar de los libros, de las bibliotecas, del valor del libro como elemento identificador de lo que somos, sí, me parece precioso. Y nos queda todavía uno más.
Pues inseparables.
Mira, también tiene que ver con los libros.
Inseparables, ¿no? Efectivamente. Tiene que ver con los libros que son esos amigos inseparables. Su autora es Emilia Ciubac, y también la ilustración, traducido por Carolina Jaszewska y editado por Flamboyant. Inseparables nos habla de las amistades. ¿Qué tipo de amigo eres? Si eres de los que hacen todo por los demás, si eres de los que ayuda, con unas ilustraciones muy bonitas y donde vamos
claro,
a ver...
Todo eso con animales como ejemplos de la amistad, de,
la de
los
amistad,
tipos de amigos, ¿no?
Efectivamente, de esos amigos que hay, que se ayudan algunas veces, pues uno rompiendo en la rama de un árbol y salen unos insectos, de manera que así ayuda para que se puedan alimentar otros y otros para proteger. Y como digo, inseparables. Bueno. Estas son nuestras últimas recomendaciones de este último espacio de biblioteca de verano.
Chema, ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.